Una de las noticias que durante la semana más impactó y que por supuesto tuvo gran repercusión en algunos medios de comunicación, principalmente latinoamericanos y por supuesto principalmente el Nodal, y que lo hemos hablado durante la semana tanto en la radio como en la televisión, fue el hecho que Perú pasó a tener la mayor cantidad de índice de muertes, o sea, la mayor mortalidad del mundo por COVID-19 de cada 100.000 personas, superando incluso a Bélgica. O sea, se divide el número de muertes por su población nacional, en el caso de Perú, 32, casi 33 millones de habitantes, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, y da una mortalidad de 85,8 muertes por 100.000 habitantes, en el caso de Perú, como digo, superando a Bélgica. Por supuesto, estamos hablando del coronavirus, ¿no? La mortalidad, 85,8 por cada 100.000 habitantes del coronavirus. Ahora bien, lo que está pasando es impresionante en Perú y tiene poca repercusión. Hace días nada más se conoció que en una discoteca donde la gente iba a bailar de manera ilegal hubo un incendio, murieron 13 personas. Bueno, para comprender un poco qué está pasando en Perú, decidimos llamar a alguien. Hemos hablado alguna que otra vez con Anaí Durant, ella es socióloga, profesora de la Universidad Mayor de San Marcos, así que estamos otra vez en comunicación con Anaí. ¿Qué tal, Anaí? Pedro Bríguez, Leandro Álvarez, te saludamos desde Buenos Aires.
¿Cómo estás? Mucho gusto.
¿Cómo se explica otra vez, Anaí, esta situación en Perú tan grave? Además, recuerdo un artículo muy sentido que escribiste vos después de que tu padre también falleciera por coronavirus, que nosotros lo publicamos en su momento también en Nodal. ¿Cómo se explica lo que está pasando en Perú?
Bueno, sí, es una situación muy dura. Creo que a estas alturas ya la mayoría de familias hemos perdido a alguien muy cercano, un familiar, algún amigo. Es una situación muy, muy atroz la que estamos viviendo, ¿no? Justamente estamos tratando de buscar explicaciones, porque incluso las cifras que han sincerado ayer o hace poco, digamos esta semana, todavía no se ajustan a la verdad, ¿no? Seguimos pensando que, al menos por las publicaciones de SINADEF, que es el Sistema Nacional de Defunciones, los muertos pueden ser varios miles más, ¿no? En general es una situación muy, muy dramática, ¿no? Creo que hay factores de largo plazo, de más o menos que tienen que ver con los últimos 3 o 4 gobiernos, y de otros ya de decisión más de corto plazo, que tiene que ver directamente con la respuesta de este gobierno, ¿no? Además de otros temas sociales. Muy resumidamente, creo que en los factores de más largo plazo destaca pues cómo el neoliberalismo abandonó la salud, ¿no? Hemos tenido aquí gobiernos con crecimiento económico, superávit fiscal varios años, y lo último en que invirtieron fue en salud. Entonces, cuando llega el virus, nos agarra de una manera muy desprevenida, ¿no? Sin camas UCI, casi sin respiradores artificiales, sin producción de oxígeno, sin personal médico en la mayoría de hospitales para atender. Entonces, ha sido una situación muy dramática, ¿no? Se ha expuesto toda esta precariedad, ese abandono de la salud pública y que, como digo, está costando miles de vidas, ¿no? Y en términos de respuesta del gobierno, pues también ahí se ha visto la ideología que ha primado sobre la vida, ¿no? El gobierno levantó la cuarentena el 1 de julio sin que la cifra de defunciones bajara, ¿no? Ni de contagios. Se reactivó la economía básicamente por presión de los gremios empresariales y pues las cifras siguieron subiendo, los contagios siguieron subiendo, los protocolos laborales son sumamente flexibles para las empresas. Entonces ha habido ahí una negativa, además del gobierno, a entregar un ingreso básico universal. Somos un país que tiene 70% de población informal, no le puedes decir a esa cantidad de gente que se quede en su casa sin asegurarle un ingreso, porque es población que vive del día a día, ¿no? Este fue otro de los factores tan grandes junto con la salud, la tremenda informalidad, ¿no? Entonces el gobierno no ha entregado ese apoyo a las familias para que se queden en su casa y la cuarentena sea exitosa, ha reactivado la economía apuradamente sin que bajen las cifras y finalmente también hay un sistema de transporte pésimo, informal, colapsado, que también propaga el virus y en general pues la suma de todos estos factores hace que tengamos el drama nacional que estamos viviendo, ¿no?
Y también al principio del programa yo hablaba de algunas huelgas de médicos y médicas, o sea, del personal sanitario en varios países, y en Perú también se da.
Sí, justo la semana pasada y esta semana el personal médico ha estado en una serie de protestas y en general el personal de salud, también enfermeras estuvieron antes, porque las condiciones son muy precarias. Aquí la flexibilidad laboral también la ha impactado fuertemente al personal médico. Los médicos han muerto mucho, sobre todo en los primeros meses. Hubo muchos médicos que murieron en esta pandemia por la misma desprotección, ¿no? Sin equipos especiales, muchos que son personal de riesgo, también médicos que son más adultos, ¿no? Sin condiciones de infraestructura hospitalaria mínima. Entonces hay ahí toda una serie de reclamos desatendidos, como decía, por décadas y también por este gobierno, y ahora pues también expresan su malestar, ¿no? Creo que hacia afuera la sociedad todos reconocen la labor de los médicos, pero sí hay una cosa muy concreta de desatención laboral, ¿no?
Perú también cambió varios ministros y ministras de salud. Ahora hay una ministra de salud que ya había sido ministra en alguna ocasión anterior. ¿Qué puede hacer ella? ¿Cuán capacitada está? ¿Cómo está manejando el asunto después de los varios cambios de ministros que hubo?
Ella ya era parte del equipo del anterior ministro, ¿no? No ha habido ahí un cambio muy dramático. Era, efectivamente, es una médico reconocida en el país, ¿no? Y ya era parte del equipo del ministro que salió, del ministro Zamora, ¿no? O sea, no es nueva exactamente. Ella estaba manejando lo que era el comando COVID. Yo creo que ella se ajusta un poco a lo que quiere el gobierno y el presidente Vizcarra de manejar esto con la misma estrategia, ¿no? De reactivar la economía, de no volver a cuarentenas, ya han dicho que no se va a volver a cuarentenas, de focalizar algunas acciones, ¿no? Y de esperar a que llegue la vacuna. Ese es el gran mensaje que nos han dado las últimas semanas, ¿no? Vamos a estar en una serie de pruebas, Perú va a participar en varios estudios y llegará la vacuna en el verano, ¿no? O sea, en enero, febrero. Pero mientras tanto, parece todo seguir igual, ¿no? Y la gente sigue muriendo, sigue contagiándose, sigue colapsado el sistema de salud. Así que el cambio de ministros no ha sido gran cosa.
¿Cómo ha sido la reacción en las regiones rurales, las zonas más alejadas de los centros urbanos y especialmente de la capital Lima?
Bueno, ha habido como dos momentos, ¿no? El primer momento de la pandemia, que fue marzo, abril, mayo, impactó muy fuertemente en la zona de Amazonía, de la costa norte y la Amazonía, ¿no? Ahí el impacto fue muy fuerte. De hecho, la cantidad de pueblos indígenas, de población perteneciente a pueblos indígenas que se ha contagiado y ha fallecido es muy alta. Las Naciones Unidas han llamado la atención en eso tanto a Perú como a Brasil, por la cantidad de población indígena que ha muerto, ¿no? Aquí las principales centrales organizaciones de pueblos indígenas como AIDESEP sacaron una serie de pronunciamientos, de hecho hicieron una manifestación, tomaron carreteras hace un mes, porque efectivamente ahí la situación es mucho más dramática, ¿no? Y ha hecho muy poco para atenderlos, ¿no? Con esta política de focalización, de bonos, de digamos, de un sistema de política social, como si no estuviéramos en una emergencia, sino en una situación normal. Entonces, en esa primera etapa, en las zonas de Amazonía, como digo, que fueron las más afectadas, fue muy crítica, ¿no? Y ahora, pues, continúa crítica, aunque, por ejemplo, en Iquitos, donde ya se contagió, que es la principal ciudad de la Amazonía, donde ya se contagió el 70% de la población, pues ya hay cierta inmunidad de rebaño, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero en las zonas más alejadas, de población indígena, de población rural, ha sido muy fuerte el impacto, ¿no? Y estos últimos dos meses, y ya el virus donde se ha empezado a expandir es en la zona andina, ¿no? En Cusco, Arequipa son dos regiones muy graves que han decretado cuarentena. Y efectivamente aquí el gran drama, igual que en la Amazonía, es, por ejemplo, trasladar a los pacientes donde hay oxígeno, ¿no? La gente tenía que organizarse de distintas formas, la población misma, para poder hacer plantas de oxígeno en lugares más cercanos a la zona rural, ¿no? Porque mientras llegas a la capital, pues terminas a la capital de provincia o donde haya un lugar donde puedan abastecer oxígeno, pues mucha gente moría en el camino, ¿no? Entonces es muy dramática la población también rural, es de las que está más sufriendo, ¿no? Indígena y rural, para hacer la precisión.
Ahora, te estaba escuchando, Anaí, me quedé pensando que Perú fue tomado por muchos organismos internacionales, especialmente el mundo económico, como un gran modelo de crecimiento por el crecimiento de la minería, plata, oro, zinc. Efectivamente, Perú se convirtió en una potencia minera en los últimos 10, 15 años y como base del crecimiento económico. Era muy elogiado por organismos internacionales. ¿Qué pasó con todo ese crecimiento? ¿A dónde fue el dinero que entró a las empresas o al Estado por el gran crecimiento minero?
Pues esa es una de las grandes preguntas que nos hacemos, ¿no? Aquí hay una época de la historia que fue famosa por la producción del guano de las islas, ¿no? El Perú tiene esto que le llamamos etapas de prosperidad falaz, donde se utiliza, se explota un recurso desmesuradamente, fue el guano, fue el caucho a inicio del siglo XX, ahora fue la minería también, y los recursos, pues las élites gobernantes los dilapidan, bueno, aquí los temas de corrupción, por ejemplo, o en este caso también las reservas que supuestamente tenía el Perú de todos esos años de prosperidad, ¿no? Pero que tampoco han sido utilizadas para contener la pandemia, ¿no? Efectivamente, la actividad extractiva durante el boom de los commodities fue un momento que trajo muchos recursos al Perú, ¿no? El crecimiento sostenido del PBI era algo sumamente alabado, ¿no? Pero, como digo, era una prosperidad falaz, como dicen los historiadores aquí, ¿no? Nuevamente en la historia peruana se repite este patrón, ¿no? Y lo que vemos ahora, pues, es que no había esa base para poder enfrentar una situación de este tipo, ¿no? Y como digo, lo que supuestamente habían ahorrado, porque efectivamente con los recursos el Perú dejó de endeudarse, había unas reservas, se han destinado a un programa que se llama Reactiva Perú, que es el 12% del PBI, ¿no? Para reactivar la economía, pero desde los grandes bancos y las grandes empresas, ¿no? Entonces es un poco la misma lógica de entregar los recursos nacionales a estos grupos de poder económico para que en algún momento gotee a los sectores populares, ¿no? Y que ya vemos que no está funcionando porque ellos están reactivando sus economías y no la de la gente, que tiene que sufrir ahora desempleo y crisis económica, más la enfermedad y la muerte.
¿Hay mayor conciencia ahora, Anaí, de las deficiencias en el sector sanitario en el Perú o hay resignación?
Yo creo que estamos en una etapa de darnos cuenta, ¿no? Todavía creo que la población está procesando este golpe tan fuerte, porque efectivamente, ¿no? El discurso oficial era el otro año entramos a la OCDE, estamos en el neoliberalismo, ha conseguido ya por fin sacarnos de la pobreza. Ese era el discurso oficial y creo que se preparaban para que las elecciones del 2021 pudieran continuar esto, ¿no? Y creo que efectivamente la brutalidad del golpe que ha sido la pandemia y que está haciendo ahorita porque la crisis no se ha detenido, está llevando, creo sí, a una mayor reflexión, ¿no? Y a respuestas también desde la gente. Creo que se ha activado un tejido social importante para resistir la crisis, ¿no? En muchos barrios la misma población ha organizado comandos COVID que buscan a los enfermos, que monitorean, ¿no? También ollas populares, cocinas populares. Entonces creo que sí es un momento de reflexión. Hay mucha todavía desesperanza, creo que el golpe es este, ¿no? Había una encuesta que salió hace poco que decía que la principal sensación de los peruanos era ahorita la tristeza, ¿no? O sea, lo cual ya nos está diciendo un poco del estado de ánimo, ¿no? Pero creo que eso también va a seguir a un momento de reflexión, de impugnación al modelo que hemos vivido y que nos ha llevado a esta situación.
Creo que utilizaste una palabra muy muy acorde, muy muy fuerte, que se está manifestando en Perú, que creo que en otros países no se está manifestando, y que te tocó en la personal también por la muerte de tu padre, que es la palabra tristeza, y que tal vez es la que mejor refleja a veces los momentos de una sociedad. Anaí, te mandamos un fuerte abrazo desde Buenos Aires, te agradecemos tu lucidez en el medio del dolor y la tristeza para poder seguir analizando la realidad. Tu alma de socióloga, de profesora de la Universidad Mayor de San Marcos está presente también junto a la tristeza para poder analizar lo que significa la tristeza y poder procesarla, y te agradecemos esta comunicación con Demoliendo Fronteras.
Muchas gracias a ustedes, más bien, aquí estamos.
Un abrazo grande desde Buenos Aires.